7:06 en Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral, encendemos la linterna de este martes 26 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues es la noticia del día. Llevábamos 11 años esperando la sentencia definitiva. Se ratifica el revés para el Partido Socialista Andaluz, porque el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, por uso irregular de las ayudas públicas. Y no es una cifra menor, no es una cifra sin importancia. Hablamos del fraude de los ERES, un fraude de 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009. El Supremo ha ratificado la condena a Griñán a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación. En el caso de Chávez, se confirma la sentencia 9 años de inhabilitación por prevaricación. La jueza además ha condenado a otros 17 acusados y ha absuelto a otros 2. Entre los señalados hay varios nombres que destacan. Por ejemplo, el de Magdalena Álvarez, ex consejera de Economía y Hacienda, y también es ministra de Fomento en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Jefa de Tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
Vamos a la letra pequeña del fallo, a los detalles, que los tienes tú controlados.
Bueno, es un resultado por la mínima, 3-2, del que hoy hemos conocido el fallo. La sentencia se publicará cuando el voto particular esté listo. Hay plazo hasta septiembre, plazo que se puede prorrogar. Y por mayoría de 3-2, el Supremo avala los argumentos de la Audiencia Provincial de Sevilla, da por probado el sistema fraudulento de los ERE y confirma la condena de 6 años de cárcel para Griñán por delito de malversación, delito que conlleva pena de cárcel. Griñán, además de presidente autonómico, fue consejero de Economía y Hacienda y su consejería aprobaba las subvenciones de los ERE a través de transferencias de financiación que concedía la Consejería de Empleo. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, con su voto particular, consideran que debía haber sido estimado el recurso de Griñán y debía haber sido absuelto de malversación, lo que evitaría la cárcel.
Patricia, ¿y ahora qué? ¿Vamos a ver a Griñán entre tanto en prisión? ¿Qué pasa ahora?
Bueno, vamos por partes. De momento, lo primero que tiene que hacerse es que la sentencia se publique. Luego José Antonio Griñán ya podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional, que lo hará porque ya lo ha anunciado su abogado José María Calero. Motivos que afecten a la vulneración de derechos fundamentales y se podrá basar en los argumentos del voto particular partidario de la absolución por el delito de malversación. Y puede pedir al TC, que también lo hará, que suspenda la pena mientras se resuelve sobre el fondo del asunto para evitar daños irreparables. Pero eso depende de la gravedad del delito, según la jurisprudencia del TC, y la última es del mes de junio y además tiene el límite fijado en los 5 años y la condena de Griñán es en de 6. Cuando el TC se pronuncie sobre este asunto, puede que ya se haya producido la renovación y haya mayoría progresista en el tribunal, pero la ejecución de sentencia corresponde al tribunal sentenciador, que es la Audiencia de Sevilla. Otra medida es el indulto y eso depende del gobierno.
Pues ya lo has escuchado, Patricia Rossetti tiene todos los datos y te ha dado todos los detalles para conocer qué es lo que ha ocurrido hoy. Pero esto viene de lejos. Como te decía, han sido 11 años de investigación y desde entonces, lógicamente, han pasado muchas cosas. Vamos a intentar ordenar y buscar respuestas durante este proceso. COPE Sevilla, Pedro Ochoa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo sé que te pido un imposible porque no tenemos más de 3 minutos, pero ¿cuál es el origen de todo? ¿Cómo empieza esto de los ERES?
Pues empieza casi por una casualidad. Es el año 2009, entonces el Partido Popular presenta una querella por el cobro de unas comisiones en la empresa Mercad Sevilla. Son dos empresarios sevillanos que iban, bueno, a montar una escuela de hostelería en Mercad Sevilla o apadrinada por Mercad Sevilla, y uno de los directivos de la empresa le pide una comisión para adjudicársela. El caso entra en el juzgado de Mercedes Alaya. La juez empieza a investigarlo y en el transcurso de la instrucción descubre que en un expediente de regulación de empleo que se había producido en esa entidad, en Mercad Sevilla, hay irregularidades porque se habían incluido algunas personas, los llamados intrusos, que ni siquiera habían trabajado en el mercado central sevillano. A partir de ahí empieza a revisar todo el sistema de este tipo de ayudas públicas y, tirando del hilo, en el año 2010 declara ante la policía el que fue director general de trabajo, Francisco Javier Guerrero. En esa declaración asegura que la Junta tiene lo que él llama un fondo de reptiles para pagar prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. En enero de 2011 la juez Mercedes Alaya inicia las diligencias previas que 11 años después pues han llevado a esta sentencia del Tribunal Supremo.
¿Y cómo funciona funcionaba, Pedro, esta trama que usaba esos fondos públicos de manera irregular? ¿Qué hacían? ¿Cómo trabajaban?
Bueno, en primer lugar, lo que hace la Junta es crear ese fondo para ayudar a empresas en crisis, pagando prejubilaciones a los trabajadores. Con la excusa de agilizar el proceso, el dinero sale de la Consejería de Empleo y se traspasaba a la llamada Agencia IDEA, una agencia que también es de la Junta de Andalucía, que era quien finalmente pagaba esos ERE. Con este mecanismo lo que se conseguía es que las subvenciones se entregaban sin fiscalización alguna, sin justificación y sin ningún control de los mecanismos de intervención de la Junta. Como has dicho tú, estamos hablando de 680 millones de euros que se entregaron entre el año 2000 y 2009. Con ese descontrol, pues llegan los aprovechados, los llamados conseguidores y comisionistas. El mecanismo era muy parecido. El conseguidor, una persona cercana a la administración, cercana a la Junta, proponía a un empresario la posibilidad de conseguir la subvención para realizar ese ERE. A cambio, eso sí, de una comisión. Se llegaron a pagar comisiones de hasta un 25% del coste de los expedientes. En algunos casos también se exigía meter en esos ERE a familiares o amigos, en muchos casos pues cercanos al Partido Socialista, los llamados intrusos, que cobraban la correspondiente indemnización por despido, bueno, sin haber pisado en su vida esa empresa en cuestión. Conseguidores, pues te acordarás de uno que se hizo famoso, el sindicalista Juan Lanzas, sí, del que su madre llegó a decir que tenía dinero para asar una vaca.
Asar una vaca, decía Pedro, ¿verdad?
Mismamente.
Muchísimas gracias, Pedro.
Hasta luego.
Y evidentemente, al ser una cuestión que afecta a los expresidentes de la Junta de Andalucía, hay reacciones políticas. Vamos a escuchar dos. La primera, la de la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Dice que respeta las decisiones judiciales, pero respalda a los acusados.
Todos los pronunciamientos judiciales concluyen que no hubo enriquecimiento personal de los presidentes Chávez y Griñán. Eso es concluyente, está en todos los pronunciamientos y, por tanto, nada que añadir a esa consideración.
Desde el gobierno, respaldo a Chávez y Griñán. ¿Y qué dice la oposición? Pues vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo.
La justicia ha dictado sentencia, las urnas también, y ahora al PSOE le corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades en las filas de su partido.
Mucho vamos a hablar en esa linterna de esta ratificación de la sentencia. La otra gran noticia de este martes nos lleva hasta Bruselas, porque hoy los ministros de Energía de la Unión han alcanzado un acuerdo político para reducir de forma voluntaria el consumo del gas. Europa sufre la dependencia de Rusia y por eso era importante llegar a un acuerdo. No era fácil, eso sí, porque la propuesta inicial de recortar un 15% el consumo en los próximos 8 meses había dividido a los 27. Finalmente, el recorte para España va a ser entre un 7 y un 8%. Será voluntario, insisto, no obligatorio, para poder asegurar así el abastecimiento de cara al otoño y el invierno. El pacto llega un día después de que Moscú haya recortado de nuevo el flujo del Nord Stream 1. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha pedido que ese plan se traslade a todas las comunidades.
Hemos invitado a las comunidades autónomas y a los entes locales a que hagan lo propio. Sabemos que el respaldo a todos los niveles va a ser fundamental para poder lograr un ahorro de energía de en torno al 7 o al 8% de nuestro consumo actual de gas.
La guerra de Ucrania sigue marcando la agenda política y económica. Hoy el Fondo Monetario Internacional ha rebajado la previsión de crecimiento para todo el mundo y, como no, también la de España. Aquí el gobierno es algo más optimista. Hoy hemos conocido la actualización del cuadro macroeconómico. Confirma la desaceleración y sitúa en la inflación el principal reto de la economía española. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Una inflación que terminaría el año rozando el 8% de media y que aún sería del 3% en 2023. El gobierno mantiene el crecimiento para este año en el 4%, pero como dices, vuelve a recortar el impulso económico para el próximo. Lo hace en casi un punto, rebajándolo hasta el 2,7%. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
El año próximo hacemos esta revisión a la baja como consecuencia de los altos precios de la energía y los riesgos de suministro de gas a la Unión Europea, el endurecimiento de las condiciones monetarias más intenso de lo anticipado y una previsible desaceleración económica para la zona euro y para las principales economías, en concreto para la economía alemana.
Y es que los problemas se van a intensificar a la vuelta del verano en un contexto en el que sobrevuela la recesión si Rusia corta el grifo del gas. Así no ha habido sorpresas con el techo de gasto, que suma su tercer récord consecutivo, como desvelaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
198.221 millones, un 1,1% más que en el ejercicio anterior. Una cifra récord.
Es el límite de gasto para las administraciones públicas, el primer paso para elaborar los presupuestos. Los de 2023, año electoral, serán expansivos de gasto y un año más con los límites de deuda y déficit suspendidos por Bruselas.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Estos días en lo cotidiano vacaciones es la palabra más repetida y me encanta porque es de esos momentos del año que a una le devuelven a la infancia. Junto a la Navidad y las comidas de domingo, las vacaciones eran uno de los grandes momentos en que se reunía toda la familia y en verano resultaba especialmente excitante para una niña por cuanto nos incorporaban viajes, visitas a la ciudad de mi madre y el pueblo de mi padre, disfrute del mundo rural. Las familias entonces éramos más numerosas que ahora, siendo las casas, los coches más pequeños, los trenes más lentos, los aviones inalcanzables para la mayoría, pero nada importaba, nos gustaba lo que había, pasábamos el año soñando con ese tiempo que era lo más lejano a la rutina, quien más y quien menos huía del tórrido Madrid en busca de playas y baños, de noches más frescas. Reconozco que me encantan las vacaciones, no por la holganza, sino por las reuniones familiares. Mesa donde se preste, agua siempre fresca, conversación, abrazos y risas, muchas risas. Eso no hay quien lo supere.
Salvo alguna tormenta.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Ganga, no sé si darte paso con la actualidad económica, con la actualidad deportiva o simplemente como he dicho antes, bueno, no, de fichajes. Vamos
fichajes
a hablar de fichajes
y palancas que van unidos, ¿no? Sí, lo mismo es, en verano la economía y los fichajes es lo mismo. Seguimos pendientes de la operación Koundé y el Barça. Están negociando el equipo azulgrana y el equipo hispalense, el Sevilla, y se espera que en las próximas horas, en los próximos días a lo sumo, se cierre esta operación y el francés sea nuevo futbolista azulgrana por una cantidad cercana a los 55 millones de euros. Hoy tenemos fútbol, Rubén, hay que trasnochar un poquito, eso sí, a las 2:30 Barça-Juventus y a las 4:30 Real Madrid-Club América. Así que si te apetece ver un poquito de...
América de México.
América de México, sí, correcto. Va a jugar Benzema ya en el Real Madrid, que va a ser sus primeros minutos en esta pretemporada. Atentos también al caso Cristiano Ronaldo, que hoy ya se ha incorporado a la pretemporada del Manchester, pero su intención es irse a un equipo que juegue la Champions. Y el Atlético de Madrid está ahí a la expectativa. Mala noticia para la Vuelta a España, que arranca el 19 de agosto, no viene el esnovel Tadej Pogačar, y en waterpolo la selección española masculina acaba de perder en las semifinales de la Liga Mundial 9-8 contra Italia.
Oye, mójate, ¿dónde acaba Cristiano?
Es una buena pregunta, ¿eh?
Mójate.
En el Atleti.
¿En el Atlético de Madrid?
En el Atleti, yo sí. En el Atleti, lo veo en el Atleti. Bueno, ahí lo dejo.
Pues nada, ¿cuándo cierra el mercado?
31 de agosto.
Te llamaremos.
Me sacaréis el corte.
Gracias, Carlos.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque
pero también ir, con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale. Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Salvo alguna tormenta, apenas llueve en España. Y lo necesitamos, para el campo y para nosotros. Por eso COPE propone una jornada de cantar mal hasta que llueva. Para ello tengo a Jon Uriarte, que dio clases de solfeo, y la profesora tuvo que cambiar de oficio.
He visto luz y he entrado. Bueno, tenía que haber dicho, he visto luz y he entrado. Bueno.
Pasa. Ponte cómodo.
A ver, Rubén, un servidor calza orejón más que oído, ¿tú lo sabes?
No.
Bien no canto. Soy guapo, pero bien no canto.
Tampoco bailas.
Tampoco. Bueno, aunque no es el único que lo hace mal, quiero decir, de hecho hay gente que no considera un problema cantar mal, como por ejemplo este señor llamado Israel Lanuza.
El tiempo y las situaciones no las puedo controlar. Y quisiera que alguien me enseñara a reír, me enseñara a estar junto a ti y junto a ti. Aprender a reír, aprender a confiar en mí.
¿Cómo te quedas?
A ver, la letra empieza diciendo el tiempo y las situaciones no las puedo controlar.
No.
Tampoco la melodía. O sea, no. El problema no es que cante bien o mal. El problema es que lo que canta no entra en la melodía que canta.
No entra. De hecho, yo no sé cuándo llega al estribillo porque no he llegado al estribillo nunca. Israel sí. Lanuza es nicaragüense.
Un abrazo.
Un abrazo a todo Nicaragua. También es cantante, lo siento por Nicaragua. De hecho, graba temas como este. Moral no le falta, pero oye, podría servirnos este hombre para hacer que llueva.
Sí, la verdad es que sí. Porque luego además también veo que es una persona que tiene un trato, agradable y deja sonar mucho la música.
Mucho. Dice, ¿qué tal estás? Te voy a cantar una canción. Bueno, los vídeos de sus temas están currados como si fuera un profesional de éxito. Va en serio, porque hasta para hacer llover hay que ser bueno, ¿eh?
Porque necesitamos gente capaz de hacer temblar a las nubes, gente valiente. Y ahora mismo recuerdo, por ejemplo, a Antonia Delate.
He comprado un hombre en el mercado, lo he desvestido, lo he lavado. De bálsamo oriental yo he untado, como un loco mi amado. Era tal como había soñado, como había soñado.
Te digo una cosa, engancha.
A ver. Es que hay una cosa que me ocurre con esta canción.
Claro.
Que es que no la entiendo.
Ni yo, ni ella, ni el señor que está en el mercado. No la entiende nadie. De hecho, no entra tampoco. O sea, he encontrado un hombre en el mercado. Y luego se calla un montón de tiempo. Que dices, hija mía, pues distribuye al hombre en el mercado de mejor manera. Pero bueno, es escuchar y sentir que amenaza tormenta. Y eso nos viene bien en estos días. Eso sí, encontrar el estribillo y y que se te quede es más difícil que no subir a hombros cuando llueve y te mojas.
Debemos advertir antes de seguir que hay famosos de Hollywood que también nos pueden ayudar en lo de cantar mal, como ella.
Y la gente dirá, ¿y esta quién es? Scarlett Johansson. Como suena, sobrevalorada para mi gusto, por lo menos musicalmente hablando, porque esta chiquilla podía perfectamente no haber perpetrado esto.
Bueno, tampoco es tan desagradable.
A ver, porque tú ya estás en una fase benévola que aceptas todo, Rubén. Pero...
me parece bien.
Vamos a ver. ¿Tú eres de los que cree que Scarlett es una chica muy guapa?
No, pero por lo menos canta ella con su voz.
Vale, no, te digo porque hay gente que es guapísima, claro, entonces lo acepta todo. Bueno, pero nos puede venir muy bien para nuestro objetivo, Rubén Corral, de que llueva por fin en España. Bueno, al menos es su voz, como tú dices, auténtica. Lo digo porque cuántas veces encontramos con que el que pone en la carátula el nombre del CD nada tiene que ver con lo que hay dentro.
Un ejemplo, ojo con este de George Michael que hemos encontrado.
Ojo cómo suena la batería, Suena todo como, no sé cómo decirte, en el CD de Gasolinera ponía grandes éxitos, pero no te decía si era el verdadero George Michael, el que cantaba. Yo llámame loco, pero creo que no es, Rubén.
A ver, si quitamos la guitarra rasgando al principio.
Sí.
La batería.
Sí.
Y la producción.
Sí.
A mí no me parece que cante mal. Ya me gustaría a mí cantar como canta este señor.
Hombre, pero Michael, no sé, pero George no es. Bueno, sabíamos que no había salido del armario, me refiero a George Michael, cuando tuvo este éxito, pero no sabíamos que grababa en el cuarto de baño, como decía yo antes, y parece que este sí.
Otro caso de grabación horrorosa perfecta para que llueva en España es este presunto Michael Jackson.
Ojo, que puede empeorar, ¿eh? Escucha. Tú esto, si no lo has oído en la original, es lo de menos.
No, pero es que al tipo no se le oye, o sea, la música esta de karaoke que le han puesto,
claro,
está muy alta y le tapa.
Claro, y hace... Bad, se llama Bad la película, es Bad, pero Bad.
La canción. La canción,
sí, pero es que es como para haberlo grabado. De hecho, canta también para mi gusto, no sé tú, Rubén, cómo lo ves, un inglés de sopapo.
Bueno.
Porque no se entiende nada.
Es que no lo entiendo, no puedo evaluar el nivel de inglés.
Te digo por eso, pero bueno. Pero bueno, lo de cantar hasta que llueva exige contar con artistas consagrados.
Entre los momentos memorables de la música para tal objetivo está la versión libre de Calamaro del tema My Way. And
now... Este es el original.
Ya.
¿Por si acaso?
No, parecía Calamaro.
Espera. Ahí estamos. And so I faced the final curtain. Yes, there were times. Otra vez Sinatra, pero espera que ahora llega otra vez Calamaro para dejar su huella. When I bit off more than I could chew. I live a life that's full. Ahí estamos. I travel
in. Yo creo que les has grabado traición.
No,
él Calamaro canta bien. Yo estaba con claro, de Calamaro y Calamaro canta bien.
Pero tiene tanta retranca este hombre que se le ocurrió grabarse en un momento, en un estado, pues que lo mismo el Colacao le había sentado mal porque tenía grumos. ¿Qué puede pasar? Uh-huh. A mí me ha pasado alguna vez.
Bien.
Y entonces, pues claro, se te queda en la garganta, ¿eh? Cuando que toses porque te ha llegado el polvillo este del Colacao y entonces pues, lo que pasa. Bueno, si todo lo anterior falla, hay otra opción para que llueva, querido Rubén Corral, a base de cantar mal.
Hay más de una alternativa de emergencia, pero todas se resumen en esta.
amor mío. Eres el ser que amo sin fin, pasión divina, amor mío, razón interna de vivir. Amor mío.
Que siga su amor mío todavía a su lado, dice mucho y bueno de esa persona.
No sé si será por el acento, pero a mí no me disgusta tampoco.
No, porque tú estás en fase de aceptarlo todo, Rubén.
Sí, te veo, sí.
Te veo, pero para mí es Antonia Delate en portugués. De hecho, tiene el mismo tono de hombre.
Sí, puede ser.
El mismo tono de hombre. Pero bueno, sea como fuere, esto nunca ha impedido a Cristiano Ronaldo pillar micrófono y cantar, porque al fin y al cabo un karaoke es el universo de los que cantan mal y sobre todo como yo de oído.
Y hablando de karaokes, ¿hay alguien que cante peor que Cameron Díaz en La boda de mi mejor amigo? Antes de escucharla, vamos a recordar cómo sonaba la versión original.
Oye, Rubita, quiero oírte cantar.
Vamos, venga.
No, Kimi odia cantar.
¿Lo odia?
Just what to do with myself. I'm so used to doing everything for you.
No hizo falta doblaje.
No, no está bien.
Solo ella, Cameron Díaz, era capaz de hacer este I just don't know what to do with myself de esa forma.
Aquí sí me has convencido.
Aquí te he convencido,
sí,
¿no?
Esta
pues yo soy igual que ella, no te digo nada. Ahí te lo dejo.
En fin, Uriarte, vete y vuelve cuando estamos terminando la linterna.
Hasta luego.
Amor mío, eres el ser que amo sin fin.
No te quejarás, Paloma Serrano, de ambientación.
Preciosa.
¿Cuántas veces te han recibido así en un estudio de radio?
Me falta que me saques a bailar, es lo único que te queda.
Pues
lo
mira,
demás, muy bonito.
Espera, vamos a bailar.
Venga.
Amor mío, mi vida es toda un vacío sin ti.
Ay, ay. Ahora seguimos bailando, pero antes, por favor, un mensaje de la Mutua.
Sí, vamos a hablar de la Mutua porque seguro que a lo mejor algún compañero del trabajo te comentó, bueno, precisamente a su padre le había pasado lo mismo como al tuyo, le subieron el precio de su seguro. Y llamó a su antigua compañía y les dijo dos cositas. La primera, te has subido a mi padre el precio del seguro. La segunda, yo me lo traigo a la Mutua. Tráetelo tú también a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajarán su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, el día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, hoy hemos conocido que Gobierno y Generalitat de Cataluña van a celebrar mañana la tercera mesa de diálogo. Tendrá lugar en Moncloa a las 10 de la mañana. La delegación del Ejecutivo estará encabezada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. También van a participar otros tres ministros, entre ellos la de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. En el caso del Govern, estará liderado por la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà. La última vez que se convocó la mesa fue el pasado mes de septiembre en Barcelona. Segunda clave, la mesa del Parlament de Cataluña va a decir este jueves si suspende a la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya abierto juicio oral contra ella. Será juzgada por delitos de prevaricación y falsedad documental cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Esquerra y la CUP ya han dicho que esperan que la presidenta de Junts per Catalunya sea aparte para que el Parlament no quede manchado por un caso de corrupción. Tercera clave. Fuera de España es noticia la segunda jornada del viaje del Papa Francisco a Canadá. Esta tarde ha celebrado la Santa Misa en la Commonwealth Stadium de Edmonton. Desde allí, el Santo Padre ha pedido no volver a cometer errores como los que sufrieron los indígenas. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Cerca de 50.000 personas asisten en estos momentos a la misa del Papa Francisco en el mayor estadio de Canadá. Han escuchado emocionados el agradecimiento que el Papa ha dado a los abuelos porque nos permiten recibir esa caricia por parte de la historia que nos precedió. Y además, gracias a ellos aprendemos la bondad, la ternura y la sabiduría que son raíces de la humanidad.
No somos individuos aislados, no somos islas. Nadie viene al mundo desconectado de los demás. Nuestras raíces, el amor que nos esperaba y que recibimos cuando vinimos al mundo, los ambientes familiares en los que crecimos, forman parte de una historia única que nos ha precedido y nos ha generado.
Antes de iniciarse la misa, se han estado escuchando testimonios de supervivientes de los internados. Junto al dolor, había también agradecimiento hacia el Papa por haberse acercado a Canadá. El pontífice ha llegado al estadio a bordo de un Papa móvil, la primera vez que lo utiliza en este viaje, desatando la alegría y el aplauso de todos los participantes.
Eva Fernández contando minuto a minuto la visita del Papa a Canadá, un viaje importante. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues te cuento que España va a poder reducir el consumo de gas de forma voluntaria entre un 7 y un 8% frente al 15% pactado por los 27 en caso de que haya problemas con el suministro del gas ruso. Esto se consigue por dos motivos. El primero, porque tenemos pocas interconexiones con las redes europeas. Lo hemos contado en este programa. Y el segundo, porque tenemos mucha capacidad regasificadora. ¿Y esto qué significa? Pues que somos capaces de redirigir el gas natural licuado que nos llega en buques metaneros a cualquier socio en caso de que lo necesiten. Va a ser más caro, eso sí, como lo son todas las fuentes de energía que están disparando los precios. Hoy hemos conocido los industriales y encadenan ya 18 meses de subida, un año y medio, hasta un 43%, según los datos que ha publicado el INE del mes de junio. Y más cosas, el acuerdo al que se ha llegado en Bruselas coincidía con la alerta del Fondo Monetario Internacional sobre el riesgo de recesión, sí, cada vez más real. Rebaja las previsiones de crecimiento de la economía mundial, la europea y, por supuesto, la española, que concretamente se reducirá el PIB al 4%. Avisa de que la balanza tiene que compensarse o con impuestos más altos o con menos gasto público.
Gracias, Pilar. A las 9:30 vamos a comentar esas previsiones del Fondo Monetario Internacional y si hemos salido beneficiados de ser nuevamente una excepción en la Unión Europea.
Repite conmigo, Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es el momento más vulnerable, cuando se sienten más solos. Muchos de ellos no lo comentan porque eso supone dejar en evidencia al propio hijo o a la familia. Los mayores recurren a distintas excusas para justificar el comportamiento de la familia. No quiero molestar, tenían un viaje y no puedo acompañarles. La estructura familiar nada tiene que ver con la de nuestros padres. La mujer, que tradicionalmente cuida a los mayores, trabaja fuera de casa, los pisos son más pequeños, las familias menos numerosas y algo fundamental. Nuestra esperanza de vida ha aumentado hasta los 83 años. Esta tarde vamos a hablar de los mayores y la familia en el verano. Como cada martes, lo vamos a hacer hablando de salud mental con la psicóloga Aurora García Moreno. Aurora, buenas tardes.
Buenas tardes, Rumén.
Oye, suena algo fuerte, pero ¿por qué los hijos abandonan a los mayores?
Pues afortunadamente no se dan tantos casos de abandono como en otros años, ¿eh? Y actualmente la familia, mediante el diálogo, suelen acordar una permanencia en una residencia, por ejemplo, durante el tiempo de vacaciones, o quedarse en el domicilio bajo la supervisión de un cuidador. Entonces serán menos los casos de estos hijos que abandonan a sus mayores sin darles estas explicaciones, aunque sea por un breve periodo de tiempo. Pero en relación con aquellos que abandonan porque durante la infancia se han sentido maltratados, sufriendo abusos y de alguna manera pues responden acorde a ese trato recibido.
Estos son días tristes para muchos porque su situación no es fácil. ¿Qué sentimientos surgen en algunos de estos mayores ante la llegada de las vacaciones?
Pues Rubén, mira, observamos que tienen muchos sentimientos de soledad, ¿no? Esa sensación de no pertenencia al grupo familiar, sintiéndose en muchos de los casos no queridos y valorados lo suficientes, sin tenerles en cuenta en la toma de decisiones la familia, ¿no? A la hora de proponer pues un viaje o una escapada o cualquier tipo de ocio.
¿Cuáles son las causas más frecuentes del abandono? Ya lo apuntabas antes un poquito, pero vamos a profundizar. ¿Cuáles son esas causas?
Pues la causa principal es por la necesidad de desconexión, sobre todo en el caso de esas personas que les atiende día a día. Pero en ocasiones no es posible que viajen junto a la familia por problemas de movilidad, y en otras muchas ocasiones la familia decide que viajan solos porque va a ser mejor para ellos, porque además quieren divertirse y sin tener en cuenta la opinión de sus mayores y decidiendo por ellos mismos. También se da el caso en los que las personas mayores no quieren resultar un impedimento porque son conscientes de sus limitaciones y también por esa necesidad de descanso de su familia. Y también por ello no exponen ese deseo para no intervenir en los planes familiares, aunque en el fondo sí les gustaría pasar esos días con la familia.
Hablábamos de la tristeza como el sentimiento fundamental que causa esta decisión en los mayores. ¿Qué otros efectos provocan ellos?
Pues una de las consecuencias de mayor peso, como te comentaba antes, Rubén, es la sensación de soledad, que va a poder derivar en otros muchos problemas de salud que son mucho más graves, como puede ser la depresión, siendo uno de los problemas más comunes, que en muchas de las ocasiones la familia no es consciente de ello. También se ha observado que la pérdida de movilidad y de esas capacidades sensoriales que tienen muchas de las personas mayores puede ser también una causa para que su familia no cuente con ellos en las vacaciones de verano y puede agravar esa depresión en estas personas, despreocupándose, dejándose, no teniendo interés por otras cosas que antes sí las tenían, contribuyendo a un aumento de enfermedades también de tipo cardiovascular e incluso a una mortalidad temprana.
Claro, hay una cosa que hay que tener en cuenta, la rutina es fundamental en estas personas mayores y al final el verano lo que hacen es perder esa rutina, perder esos hábitos y eso pues tiene una repercusión directa en su salud. ¿Cómo se debe tratar emocionalmente a un mayor en esa situación, Aurora?
Pues Rubén, para evitar esa sensación de abandono, las familias deben ser conscientes de la responsabilidad frente a los mayores. Tenemos una cierta responsabilidad frente a nuestros mayores. Además, favorecer su estado emocional puede ser prestándoles más atención, haciéndoles partícipes de lo que ocurre en la familia, motivándoles a que sean más activos en la medida en que su salud se lo permita. Por ejemplo, pues acudiendo a centros de mayores o centro de día, participar en asociaciones de voluntariado que de alguna manera implícita les va a servir de ayuda para sí mismos. Además, si el adulto mayor es motivado y se le permite continuar siendo parte de la sociedad, dejándolo participar en este tipo de actividades, va a contribuir a llevar mejor el proceso de envejecimiento como una etapa más que sigue sumando a su persona sin invadirles ese sentimiento de inutilidad que en estas edades suele existir.
Al final, en el fondo de esta situación tan terrible, siempre aparece la soledad. Sé que es una pregunta muy compleja de responder, de muy difícil respuesta, pero ¿cómo evitamos que aparezca este sentimiento, Aurora? Sé que es muy complicado.
Pues sí, Rubén, es bastante complicado porque tampoco depende de la familia. Porque, a ver, en muchísimas ocasiones la familia tampoco quiere abandonar, como te he dicho al inicio. Simplemente pues que también necesitan una desconexión. También depende cómo sea la personalidad de la propia persona mayor, que a veces sin motivo alguno, pues ellos mismos ya sienten esa soledad, ¿no? Entonces, siempre que sea posible, hay que contar con ellos en los planes familiares y sea él quien decida si quiere o no viajar, por ejemplo, al destino vocacional, ¿no? Como es en este caso. En otros casos, una solución es que viajen con la familia buscando un destino apto para ellos. Cuando exista algún tipo de impedimento, pues una buena opción es contratar un cuidador a domicilio para que todos puedan disfrutar del verano. Y otra alternativa son los programas de respiro familiar que permiten a las familias descansar y durante este periodo que la familia puede estar ausente, pues la persona mayor puede estar cuidada igualmente. Al final, el objetivo es que las personas mayores estén atendidas, evitando sobre todo ese abandono emocional, ya no tanto físico, sino emocional, esa soledad y los problemas más serios, como podrían ser la depresión, que pudieran acusarles.
Salud mental en La Linterna con Aurora García Moreno. Aurora, muchas gracias. Te escucho el próximo martes, ¿vale?
Hasta el próximo martes, Rubén.
Un beso, chao.
Hasta luego, buenas tardes. Chao, chao.
Y hablando de salud, tenemos que seguir muy atentos a lo que ocurre con la viruela del mono. El pasado sábado, el director general de la Organización Mundial de la Salud declaraba la emergencia sanitaria internacional por este virus. Decía que lo más preocupante es la situación de Europa. Si miramos datos, España es el país de la Unión Europea con más incidencia, ya que se han registrado más de 3.000 casos hasta el momento. Una situación que preocupa, teniendo en cuenta que vinimos de vivir 2 años condicionados por una pandemia. Vamos a saludar, como cada martes, a Esteban Pérez Almeida, director médico de la cadena COPE. Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén.
Oye, ¿con los datos en la mano tenemos que estar preocupados por este virus?
Bueno, yo creo que debemos de ocuparnos, como lo está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Y no debemos de preocuparnos, pero sí informarnos, sobre todo para evitar los contagios. Fíjate que en esta enfermedad, la viruela del mono, pues una enfermedad que estaba limitada prácticamente a África y con unos casos esporádicos importados, por ejemplo, a Estados Unidos o a Canadá o a Israel. Y ahora, en nada de tiempo, se ha extendido a más de 75 países y lo que nos preocupa más, con una vía de contagio distinta a las que estaban acostumbrados allá en el continente africano.
Esteban, tenemos invitado esta tarde con nosotros José María Eirós, es catedrático de microbiología de la Universidad de Valladolid y jefe de la especialidad en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Buenas tardes, José María.
Buenas tardes.
En primer lugar, vamos a lo básico. ¿Cómo se manifiesta el virus?
Bueno, pues escuchando al doctor Pérez Almeida, que ya le he oído otras veces en su programa, el virus no se manifiesta de manera muy diferente a lo que conocíamos clásicamente, con fiebre, alteración del estado general, manifestaciones cutáneas.
¿Cómo se transmite? ¿Es fácil contagiarse?
Bueno, nosotros creemos desde el principio que no es fácil contagiarse. Se necesita una proximidad, para que nos entiendan nuestros oyentes, tanto por vía respiratoria próxima, a través de gotitas que exhalamos al respirar, como a través de mucosas. Y esto, en definitiva, si me lo permiten, hace referencia a lo que nosotros podemos entender que es una viriasis emergente, que hace referencia tanto a lo que usted aludía, a infecciones víricas de nueva aparición, como pueda ser el SARS-CoV-2, agente causal del COVID, como a aquellas, como es el caso, previamente conocidas, cuya incidencia y cuya distribución geográfica sufre un rápido aumento y sale fuera de su entorno natural, como ha dicho el doctor Pérez Almeida, ¿no?
¿Cómo hay que actuar si nos contagiamos?
Yo creo que lo más importante es saber que un país como España tiene un sistema sanitario robusto, y ustedes lo han dicho en la cabecera de esta noticia o de estos comentarios, ¿no? Aunque somos el país de la Unión Europea que más declara, afortunadamente tenemos médicos que valoran la clínica que exhiben los pacientes, y tenemos también, y esto es muy importante porque recae directamente esta responsabilidad en nuestra especialidad, que somos microbiólogos, tenemos, les decía, capacidad de diagnóstico. Eso, unido a unas redes de vigilancia epidemiológica en nuestro criterio robustos, garantizan de alguna manera el poder afrontar la situación.
Profesor Eirós, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Yo quería aprovechar el hecho de que estás aquí para dejar algo claro, y es la fórmula de transmisión. Puesto que si nos ceñimos a lo que se está viendo en muchas noticias, parece o nos hacen entrever que es una enfermedad de transmisión sexual. Y yo querría ver lo que nos cuentas, puesto que creo que no es esto, ¿no?
Claro, lo has dicho muy bien, Esteban. Es una enfermedad de proximidad. Y la proximidad con otras personas se establece no solo por mantener relaciones sexuales, sino también por contacto próximo a través de las manos, de las mucosas, y a través de una proximidad que nos lleva a convivir en un entorno respiratorio, por así decirlo, para que nos entiendan nuestros oyentes, de medio metro, de 70 centímetros con otro ser humano que nos pueda infectar.
Claro. Profesor, nos hemos acostumbrado con la COVID a los famosos PCRs, a los test de antígenos. ¿Cómo sabemos si tenemos la viruela del mono? ¿Hay mecanismos similares?
Sí, exactamente. Fíjense, las enfermedades víricas en el ser humano se diagnostican fundamentalmente de dos maneras. Una, que aquí nos sirve poco, es valorando la respuesta de la persona a la infección, lo que llamamos explorar su sistema de defensas, su sistema inmunitario, que el doctor Pérez Almeida ha explicado en estos micrófonos muy pedagógicamente en numerosas ocasiones. Y hay otra, que es el diagnóstico directo. A los virus los podemos diagnosticar de tres maneras. Uno, viéndolos. Es poco aplicable esta medida porque necesitamos microscopio electrónico. En segundo lugar, aislándolos mediante cultivo. Nosotros tenemos una tradición en nuestro grupo muy consolidada de cultivar y aislar virus, pero también es poco práctico. Y en tercer lugar, y aquí recae la introducción que usted hacía, es detectar algún componente estructural, bien un antígeno, bien su genoma. Y en este sentido, nosotros, mediante técnicas de detección genómica, podemos documentar que el caso está producido por un monkeypox.
Esteban, te lo digo muchas veces, lo importante no es saber, sino tener el teléfono de quien sabe. Y nosotros teníamos el teléfono del profesor José María Eirós, catedrático de microbiología de la Universidad de Valladolid y jefe de la especialidad en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Muy amable. Seguimos hablando de virus, Esteban. La semana pasada conocíamos el primer caso de polio en Estados Unidos, el primer caso en la última década. De momento, las autoridades sanitarias estadounidenses han alertado que podría haber brotes. Esteban, ¿cómo se manifiesta la polio?
Bueno, la polio es una enfermedad que se manifiesta en primera instancia y en la mayor parte de los casos, pues como si tuviésemos una gripe o como si tuviésemos el COVID. Es decir, empiezas a notar pues que estás más cansado, empiezas a notar que te duelen los músculos, empiezas a tener algo de fiebre y después, si la cosa se complica, sí que vamos a más y entonces empiezan los síntomas neurológicos, ¿no? Ahí ya pues notaríamos una sensibilidad pues a la luz. Esto es un síntoma muy característico de cuando aquello se va complicando. Sales, ves un día con luz y a ti te molesta, es decir, no puedes mirarte, tienes que tapar los ojos con la mano. Y a partir de ahí pues puedes tener pues ya molestias musculares, calambres, rigidez de cuello, y es que en ese momento pues ya va progresando la polio.
Hablamos de una enfermedad que prácticamente estaba erradicada, ¿no? Hace años, gracias a la vacuna. ¿Cómo es posible estos rebrotes? ¿Cómo surge esto?
Bueno, pues vamos a explicarlo y te voy a responder por separado. Tú nos hablas de una enfermedad que prácticamente estaba erradicada. Y sí, prácticamente estaba erradicada en gran parte del mundo y, entre otras cosas, gracias a la campaña de vacunación llevada a cabo por la organización o comandada por la Organización Mundial de la Salud. Pero el problema es que en ciertos determinados países, sobre todo países islámicos, como puede ser Pakistán, como puede ser Afganistán, como después puede ser pues la zona de abajo de África, Somalia,
la África subsahariana,
ahí está, y también ahora en Siria, pues no fueron vacunando, no se vacunó al ritmo que se hacía en el resto del mundo. ¿Por qué? Pues porque los islamistas decían que no, que eso iban contra su religión y que no podía ser así. Pero también puesto que, por ejemplo, cuando se va por Bin Laden, pues bueno, ¿cómo se llega en Pakistán a Bin Laden? Pues a raíz o a través del ADN de las vacunas que se habían ido poniendo, pues dice, bueno, pues aquí está la familia de Bin Laden y ya sabemos su entorno. Y podemos ir a por él. Esto hizo que aquello empeorase, ¿no? Entonces, pues ahí se dejó de vacunar o no se vacunó tanto, y entonces tenemos un caldo de cultivo en esos sitios. Pero por otro lado, ¿cómo es posible que rebrote? Pues mira, volvemos a la vacuna. El ciudadano este al que se le ha diagnosticado en Estados Unidos es un ciudadano en el cual, por sus convicciones religiosas, es un judío ortodoxo, pues no estaba vacunado. Recordemos que hace no mucho con el sarampión en Nueva York pasó lo mismo y se les tuvo que obligar a los practicantes de esta religión, los judíos ortodoxos. Entonces se juntó ahí el hambre con la ganas de comer. Y yo estoy seguro que este hombre pues anduvo por algún sitio en donde, pues bueno, existía el contagio, porque algún chaval pues lo estaba contagiando, o incluso algún chaval al que se le había vacunado a él y no al resto, pues también, y va y lo coge, llega a Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de una enfermedad con varias semanas, en donde no se manifiesta lo que es los trastornos ya neurológicos. Cuando aquello va empeorando, está en el hospital y ¿qué le pasa? ¿Quién iba a pensar que lo que tenía era una polio?
Esteban, no te vayas, porque vamos a hablar ahora de alimentación en una pincelada de 3 minutitos.
Vale.
Resulta que Francia ha recomendado a sus ciudadanos limitar el consumo de charcutería. Se ha publicado un informe, publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria francesa, que recomienda principalmente limitar la ingesta a 150 gramos a la semana, y es que aseguran que hay una pequeña relación entre el consumo de charcutería y las muertes por cáncer colorrectal. Esteban, ¿qué importancia tiene este estudio y por dónde tenemos que ir aquí?
Bien, vamos a ver. La importancia que tiene es que confirma lo que era una sospecha. Es decir, llevábamos tiempo diciendo que, bueno, los nitritos y los nitratos podían tener una incidencia específica en lo que es el carcinoma de colon, el carcinoma colorrectal, que no olvidemos que es el más frecuente que tenemos aquí, cuando menos en nuestro país. Entonces, se va buscando el origen, las causas, más que el origen de este cáncer, y teníamos esa sospecha, y en Francia dicen, bueno, pues ahora ya lo tenemos contrastado. Es decir, ¿qué es lo que hay contrastado? Pues que los nitritos y los nitratos pues favorece la aparición de ese cáncer, el cáncer colorrectal, al punto de que otra agencia francesa pues llega a cuantificarlo y nos dice que en Francia al año se producen 4.300, y aquí lo dice directamente, 4.300 casos de cáncer colorrectal relacionados con el consumo de nitritos y nitratos. Ahora bien, a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuidarlo, no quitarlo, es decir, porque yo no me veo quitándome pues toda la charcutería, es que no me veo. Ellos en Francia dicen que el consumo máximo tiene que estar en más o menos en 150 gramos a la semana, y yo creo que lo que hay que hacer es bajar la cantidad de nitritos, nitratos en la charcutería, y saber que no solamente está en la charcutería, sino que esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en verduras y hortalizas, ¿no? Sobre todo las de hoja verde, y no alarmarnos, sino saber comer. Al final es recibir información para usarla, ni más ni menos.
Pues eso es, fíjate, dices de 150 gramos a la semana, una barra de fuet, por ejemplo, supera esa cifra. O sea, claro. Fíjate lo que son estos 150 gramos. Pues como es todos los martes, tiempo para salud aquí en La Linterna con Esteban Pérez Almeida. Muy interesante la charla de hoy, ¿eh?
Sí, me alegra.
Muy interesante, me parece muy relevante que nos vayas indicando el camino y que vayas poniendo el acento en cositas, en noticias que ocurren en otros países, como ese pequeño brote de polio en Estados Unidos, porque luego así, una vez que llegue a España, sabemos cómo actuar y siempre lo contamos aquí primero en La Linterna.
Sin lugar a dudas, con la viruela de la del mono, empezamos aquí en La Linterna hace ya tiempo, hace algunos días.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, muchas gracias, y el martes nos volvemos a hablar y pasamos consulta.
Faltaría más. Un abrazo fuerte, Rubén, cuídate.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente. Valle de la Garba, Etiopía. El viernes por la noche, en 13.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
A
Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas
en Electro 3.
Una lavadora nueva
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos:
Bosch, Candy, Haier,
Hoka, Imetec, Polti.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 27, 15% adicional en Electro 3.
En tienda, app y web del Corte Inglés.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar con tu Verti que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.